bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya hasta el lunes 17 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada. Tristes noticias, lo que puede ocurrir con el preso político del 11J integrado ahí en el combinado del Este, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, paciente esquizofrénico. Hay noticias de última hora con él. En breve tendremos desde Quito, en Ecuador, a su mamá, pues Esmeralda Estrada, que nos tiene importantes noticias que está pasando con él. La situación de la crítica abastecimiento de combustible y los apagones. Hablaremos con varios activistas en la primera parte del espacio que está ocurriendo. Vamos a tener información actualizada en la segunda parte de Cuba al Día también con el incendio de Mantua. Tenemos un contacto en Pinar del Río con información actualizada de lo que está pasando en el día de hoy. Aparentemente las autoridades cubanas dijeron durante el fin de semana que había menguado el incendio, pero ayer domingo los vientos reavivaron la candela y vamos a tener información que es lo que hay hoy. Los transportistas en La Habana acudieron a la ONAI, a la Oficina Nacional para la Administración Tributaria, para pedir una exención en cuanto al pago de impuestos, porque no están laborando. Todo esto en nuestro espacio y, por supuesto, como todos los lunes, la participación de Jordan Marrero Huerta con la situación en los penales en Cuba, en Camagüey específicamente. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la esposa de Samuel Pupo Martínez, condenado por el 11J, apela a la negativa de libertad condicional para el preso de 11J, su esposo. También la presa política del 11J en Matanzas, Sisi Abascal, reclama derechos a funcionarios que visitaron la prisión provincial La Bayotet. Continúa el incendio ardiendo en Mauta este lunes en horas de la tarde y hablaremos con alguien ahí próximamente en nuestro espacio. Patria y Vida, reconocido como el mejor documental de marzo en Los Ángeles Film Festival Award. Y también Estados Unidos condena sanción a periodistas rusos y pide libertad de los presos políticos. Jordan Álvarez, el pelotero cubano tunero, sigue en fuego en este inicio de la temporada de Grandes Ligas. Y un recluta del servicio militar obligatorio falleció en un accidente ocurrido el jueves en el central azucarero Covadonga del municipio allí de Aguada de Pasajeros. Se trata de Daniel Cabrales Valdés, que estaba pasando el servicio militar general en la unidad del EJT y fue reclutado y enviado al calle Azucarero Antonio Sánchez, ahí en el poblado de Covadonga, que por falta de personal ha acudido a los reclutas del EJT. Y crece el déficit del servicio eléctrico en Cuba, y también las empresas estatales, iniciando por Santi Espíritus, iniciaron ya un paro de 2 horas de apagón para ahorrar energía. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudia violación de los derechos humanos en Nicaragua. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Por su importancia, vamos a iniciar nuestro espacio de hoy en Quito, Ecuador, con Esperanza Esmeralda Estrada, la madre del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, cumpliendo prisión ahí en la cárcel de máxima seguridad combinado al Este. Hay información actualizada y tenemos ya el contacto con su mamá. Esmeralda, gracias, buenas tardes.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes, gracias.
Bueno, ¿qué es lo último? Usted ha acudido nuevamente a redes sociales para realizar una nueva denuncia de la situación de Dairon. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la información que tenemos ahora?
Bueno, para no cambiar, para no variar, usted sabe que desde el 11 de julio del año pasado, hace 2 años, ellos han tenido y han sufrido mucho, los presos ahí dentro, los presos políticos sobre todo, han sufrido muchas cosas y muchos maltratos y muchas violaciones de sus derechos humanos en todos los aspectos. Pero fundamental en lo que conlleva la enfermedad de él y de muchos otros tantos que hay ahí que tienen muchas enfermedades crónicas que han tenido que necesitan un tratamiento. En este caso específico, mi hijo Dairon, él se sabe que siempre he dicho que tiene su problema de esquizofrenia, que es una enfermedad que es grave, que tiene que tener tratamiento porque puede atentar contra su vida. Ahora, en todo este tiempo, se ha deteriorado por la mala alimentación, por todas las cosas que está pasando ahí
Me imagino que
dentro, el agua,
me imagino que por
la
la falta
alimentación. Sí.
me imagino que por disculpe que le interrumpe porque por la falta de
No.
medicamentos apropiados también.
No, no, él no está en este momento. En otro momento, él le estaban dando un medicamento, pero en este momento, él no le están dando medicamento. A todo se ha ido agravando. Una persona que tiene que tomar, que es esquizofrénico, que tiene que tomar 3 medicamentos al día. Y se ha ido, y ya al principio, como que para disimular, venía un médico o una doctora y lo miraba. Hasta el punto que, bueno, la última vez que lo trató, porque ya no ha venido más nadie, le dijeron que tomara pasiflora, como si él estuviera en su casa, o la esquizofrenia se curara con pasiflora. Entonces ahora tiene su problema de que él tiene de siempre una úlcera en el estómago y la alimentación es muy mala. Y entonces, y la falta de alimentación también. Porque ellos comen normalmente una vez al mes cuando va a la visita. Es que comen no como las personas. Entonces, lleva días que está vomitando sangre, que tiene mucho dolor y no puede comer, o sea, no se está alimentando nada. Y entonces dice que le dijeron que él iba a ir al gastrólogo, pero al final no fue. No fue, no va nadie, no pasa nada, ni lo sacan de allí, que lo vean en un hospital. Una cosa que ellos saben que tiene desde que él entró involuntariamente en esa prisión.
Esmeralda, otra cuestión es la situación de que Dairon hace ya algunos meses, creo que fue en septiembre, fue llevado
Sí.
a una evaluación ante médicos militares y fue el único caso que no le dieron la extrapenal. ¿Es correcto esto?
Sí, cómo no. Y todavía ahora, yo no en la directa no dije eso porque me siento muy mal de los nervios y llevo muchos días preocupada con este problema que sé que dijo al padre se iba a plantar porque está cansado. Que precisamente el otro día él tuvo una entrevista para medicina legal para lo de la extrapenar otra vez porque le habían dicho que 6 meses y resulta ser que ahora le dijeron que no, que habría que esperar hasta enero, como si él estuviera en un hotel en vez de estar preso, una persona que está enferma, tenía que esperar enero porque las cosas en Cuba están muy malas.
Esmeralda, las autoridades cubanas tienen en su poder la documentación que usted y la familia han entregado, donde oficialmente está el diagnóstico de Dairon.
Sí, como no, desde el primer momento, en ese momento él estaba con su esposa, que era la que lo iba a ver, y desde el primer momento siempre en todos los canales pertinentes se presentó toda su documentación de su hospital que hubo, ellos la exigieron y hubo que buscarla y caerle atrás al director del hospital de San Juan de Dios, donde se atendía, porque tenía que tener la firma, toda esa serie de burocratismo que hay en Cuba. Y al final, nada, ni en el juicio. Ni han tenido en cuenta su enfermedad, el tiempo que lleva, nada.
Bueno, ¿y cuál es su preocupación? ¿Cuándo fue la última visita que fue a verlo su papá y qué le dijo Dairon? Que si las cosas no cambiaban se iba a plantar. Cuénteme eso.
Sí, el miércoles pasado él tuvo visita. Y bueno, su papá fue a verlo como siempre, porque es la única persona que tiene en este momento allá en Cuba. Y él, bueno, el papá nos dijo que lo había encontrado, no estaba ni bajo de peso, estaba normal. Pero sí lo había encontrado muy deprimido, pero bueno, estuvo esas 2 horas que se va muy rápido y comió con él el único día que come decentemente. Y resulta ser que después de eso, en las llamadas, al transcurso de la semana, las llamadas que nos ha podido hacer, porque hay veces que también las cosas están muy malas, la situación en Cuba, y entonces las tarjetas es mucho el dinero cuando tiene que hacer llamadas internacionales, por ejemplo, como a mí, a la hermana. Entonces se comunica con su papá y su papá más o menos cuando no puede nos dice. Y entonces le dijo a su papá que la visita, él se sentía muy mal y que él se iba, fue cuando le dijo que se iba a plantar y que él no iba a aguantar más nada de adentro porque no tenían consideración con él. Y entonces ya el padre se preocupó, pero bueno, el padre en ese momento no me dijo nada, pero después él me llama, y cuando él me llama, yo lo noto porque él es mi hijo, yo lo conozco y sé lo que ha pasado con la enfermedad. Y entonces él me dice a mí que sí, que se siente mal, que está enfermo, que está vomitando sangre y que se iba a plantar. Ahí yo le aconsejé que no hiciera eso, porque al final ellos lo que querían era eso, que ya mira lo que había pasado con el hijo de Migdalia hace poco. Y entonces así las visitas son una vez al mes. Que son las visitas de él, es cuando se puede, es cuando su papá lo puede ver verdaderamente y hablar con él, porque ya ni las cartas podemos confiar, porque ya yo tuve una mala experiencia con las cartas que se las leen.
Esmeralda, cualquier situación que haya un cambio, pues por los canales correspondientes nos comunicamos para, ojalá esto no ocurra, ¿no? Porque siempre el plan te termina en detrimento del propio preso, porque usted sabe que el gobierno casi nunca cede, es la verdad, hay que reconocerlo.
No, exactamente, eso es lo que le digo a él. Yo veo mucho por el internet presos ahí, como un caso que puso ayer Marcel, que le habían roto la cabeza porque pasó una cosa de esa y se violentaron y le golpearon y le partieron
No,
la cabeza
ahora mismo
a muchachos.
acaba un Dixon Gainza Moré, un preso Alonso J. en Camagüey, 12 días en huelga de hambre, reclamando su inmediata liberación. Y por poco se muere y el gobierno lo deja morir. O sea que lamentablemente el recurso de la huelga no es la mejor manera, ¿sabes?
Exacto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted y se lo digo, yo le digo que yo sé que eres el que está ahí dentro y me imagino lo que están pasando en todos los aspectos, pero bueno, yo le digo que esa no es la opción, porque eso es como darle gusto a ellos de poderlos golpear, poderlos tener en una sed de castigo, como han hecho con el hijo de Ailey y otros presos políticos que nosotros sabemos.
¿Cuántos años
Pero,
Esmeralda está cumpliendo Dairo?
22, él en el juicio inicial, que fue los primeros juicios de la Guinera, le echaron 30 años y después cuando le hicieron eso de la revisión de causa, se lo dejaron en 22.
Se quedó en 22. ¿Cómo no? Esmeralda,
20.
mantenemos el contacto. Nos mantenemos el contacto. Gracias.
Sí, cómo no, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias a todos.
¿Cómo no? Esmeralda Estrada, madre del preso Alonso J. Dairo Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico ahí en el combinado del Este. Vámonos a Santa Clara, a Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay una nueva arista a la crisis de combustible. Ya no solo te afecta a ti como transportista privado, a los choferes, a los dueños motorinas, está afectando hasta el sector turístico y hubo algunos problemitas hoy en Santa Clara. Cuéntanos.
Sí, Tomás, desde hoy en la mañana empezaron a estacionarse aquí frente al gobierno provincial algunos carros de turismo en busca de combustible, porque muchos tenían que regresar a La Habana, moverse hacia otro lugar y no tenían combustible. Un carro que rentaron, muchos carros que a partir de $200 diarios era que pagaban, y rentaron el carro, pero ya el combustible no tenían. Y alrededor de una veintena de carros que pasé frente al Servi de ahí en la ubicado cerca del gobierno, en calle Central y Maceo, que es el estado mayor de combustible del gobierno acá en la provincia de Villa Clara. Ahí estaban ya esos carros ya listos estaban serviciándose. ¿Por qué? Porque se reunieron ahí a 2 cuadras que queda el gobierno provincial y determinaron que sí, que le iban a serviciar.
¿Y esto eran extranjeros, eran turistas?
Sí, eran carros arrendados, gente del interior,
Ajá.
porque hoy en día están poniendo trabas para arrendarle los carros a los cubanos que están aquí.
Porque me han
Picado,
dicho, Joel, me han dicho que te hago la pregunta, el cuento me estás haciendo, porque en otras provincias, a los carros rentados, imagínate tú para los turistas, eso es tremendo problema.
así mismo, eso generó esa situación hoy en la mañana acá en Santa Clara, que prácticamente fue una protesta muy silenciosa, tranquilamente organizada, ¿no? Los carros se iban comunicando, no hay combustible, te estoy pagando diario tanto dinero, no puedo mover, y fueron hacia el gobierno, quizás se lo orientaron en los servicios que era a disposición del gobierno, que era el que manejaba es decir, la distribución de combustible, y lo real fue que alrededor de 20 carros, que los conté ahí hoy hace apenas una hora, estaban siendo serviciados no sé la cantidad de combustible que le fueron a otorgar, pero la realidad es esa, que nunca había ocurrido, pero ya está ocurriendo. Hasta los carros que se rentan en divisas, extranjeros, ya turistas también, se ven afectados por la crisis de combustible. Y lo que sí me llama la atención, que cada tarde, alrededor de las 4, las 5, las 6 de la tarde, los carros del gobierno se servicean ahí, es decir, los funcionarios gubernamentales echan combustible ahí en ese servicentro, lo que quiere decir que sí hay combustible, pero solo para la pequeña minoría, es decir, para los que tienen el poder en la mano.
Ven acá, Joel, y la situación de ustedes y los dueños de motos y transportistas de los privados, ¿sigue la crisis? ¿No hay gasolina?
Sí, la crisis está generalizada y cada día más aguda porque no están abasteciendo, no te están dando derecho a comprar. Y lo que estás viendo en la calle son los motorinas de estas, las motos eléctricas estas que le decimos los motorinas, que se incendian y demás por problemas técnicos que presenta, y algunos motores eléctricos estos también que se están dedicando a la transportación de pasajes. Puedes contar al diario con las dos veo, voy a decir, si tú miras el parque de transportación privada de las llamadas motonetas que son de gasolina, las puedes contar con los dedos de las manos las que están funcionando debido a que ya no existe combustible. Yo te puedo generar que hay mucha gente que está en escasez, es decir, al cero suministro. Y aclaro, ya lleva casi 20 días sin vender un litro de gasolina a la población. Solamente se vende lo que el Estado dispone, las llamadas boletas que otorga el gobierno para específico, para carros específicos. Y el sector particular no está entrando en el juego este de que tiene derecho a ser serviciado en los servicios de acá del gobierno.
Ahora, Joel, lunes 17 de abril, sin gasolina, con problemas de apagones y desabastecimiento, es una ecuación perfecta para el desastre.
Sí, no, esto está a punto de colapsar. Yo creo que el gobierno va a tomar alguna medida, sacar combustible de reserva, eso que tienen, que están combustible de años ahí en el puesto en los silos, eso. Ellos están jugando una estrategia ya que si pasan 15, 5 o 10, una semana más, no van a poder resistir esta situación y van a tener que buscar combustible del que tienen guardado y de ese mismo que le están distribuyendo a la cúpula del poder, como podemos decir que está ocurriendo aquí, que sí no están afectados. La población que está es la que está afectado y el transporte privado mayormente que está sin una gota de combustible.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día. En la provincia de Holguín, en la capital holguinera, la segunda provincia con mayor población en el territorio nacional, luego de la capital cubana, intentaremos establecer la comunicación ahí con el traumatólogo Ramón Zamora en la capital holguinera. Los apagones, el desabastecimiento y la falta de combustible. Ecuación perfecta para el desastre. Así están las cosas en la mayoría de las provincias cubanas. Es lo que nos proponemos hablar con él y esperamos pues establecer en breve la comunicación ahí en el oriente cubano para que nos actualice sobre esta problemática que afecta diariamente a los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos ya a Holguín. Vamos a intentar, cuando nos avise la producción, el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora, también vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, y poner en contexto, bueno, pues toda esta penosa situación que se ve envuelta la población cubana, que ha sumado a los apagones, sumado al desabastecimiento, a la inflación de los precios de los alimentos, la escasez de combustible para cocinar, bueno, pues ahora también hay serias afectaciones en el transporte intermunicipal y entre cabeceras de provincia, donde es bastante compleja la situación que enfrenta. No solo es la capital, que tiene más de 2 millones de habitantes, el resto de las provincias, y sobre todo las que son más alejadas en el oriente del país, también están teniendo estas penurias presentes en la realidad nacional. Vámonos ya a Holguín, en la capital del territorio holguinero, el contacto con el traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes, doctor.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan a esta hora el programa.
Bueno, Zamora, apagones, escasez de combustible en la calle y desabastecimiento. Si sumamos los tres renglones, es la condena a un desastre que tiene a los cubanos envueltos en una locura. ¿Cómo anda esta situación por allá por Holguín?
Bueno, así como usted lo describe, toda una locura es lo que está viviendo actualmente el pueblo, por lo menos acá el pueblo holguinero. Y es que con entre 6 y 8 horas de apagones es bastante complejo de un poco sobrellevar una situación tan precaria como esta, que hace que el pueblo, bueno, primeramente, aparte del problema del fluido eléctrico, las calores, la cantidad de mosquitos y en este caso también el desabastecimiento que hay en todos los mercados, más el desabastecimiento de medicamentos y lo tedioso de que la inmensa mayoría de las personas que hoy acuden a los hospitales para tratar las patologías que ahora presenta el pueblo, pues llegan al hospital y no tienen ni medicina ni comida. O sea que la inmensa mayoría lo están mandando para sus casas, pero observen qué condiciones, sin corriente, sin alimento. O sea, esto es un desastre total y esto es lo que está ahora enfrentando actualmente acá el pueblo de Holguín.
Y en la calle se habla, hemos visto imágenes, se ven las calles totalmente falta de vehículos transitando. Esto me imagino que debe ser por la escasez de combustible.
Sí, cómo no. Bueno, de hecho ya está incluso cantado por el mismo régimen de que hay grandes dificultades. Bueno, yo te decía, todos siempre han tenido dificultades, pero bueno, ahora cantan esta de el problema del combustible, pero sí se ve que para reprimir y otras cosas sí existe combustible, pero cuando ya el pueblo requiere el transporte o requiere una ambulancia, pues bueno, esto es mínimo para este tipo de efectos, no hay combustible para eso, y las colas cada día se hacen mayores, y bueno, esto pues lo que lleva es que la mayoría del transporte, tanto privado como estatal, pues gran parte de ellos tienen que parar este transporte porque no hay combustible para poder prestar este tipo de servicio.
Gracias, Ramón. El contacto con Ramón Zamora y el agradecimiento en el territorio holguinero. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este lunes 17 de abril. Nos vamos a una breve pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Gandalf.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 17 de abril, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia. Generosamente, pues, nos sintoniza diariamente de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, acá en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar en esta segunda parte del espacio comunicación en Pinar del Río para tener actualización sobre la situación del incendio de Bauta en el municipio de Mantua, en Pinar del Río, que comenzó el viernes allí. Según pues Giovanni Ramos Crespo, jefe del cuerpo de bomberos en el territorio, dijo que el domingo el incendio en la zona de la loma de Fara, al nordeste de Montezuelo, estaba controlado, pero que después los vientos volvieron a avivarlo. Vamos a tener la información, el contacto a esta hora de la tarde, ahí en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás, y saludo para todos los oyentes.
Bueno, sí, cómo no, las gracias a usted también por la colaboración, como siempre, con el espacio. Bueno, pues, en lo que constituye ya otro incendio de grandes proporciones, ahora nuevamente en Pinar del Río, pues que es recurrente, ya ha habido este año más de 75 incendios forestales, la mayoría en el occidente del país, también en Mayarí. Bueno, pues el viernes se desató un incendio, según informó la prensa oficial, en Mantua, en Pinar del Río. El jefe de guardacostas que estaba operando ahí, Giovanni Ramos Crespo, dijo que a las 15 horas del domingo el incendio en la Loma de Fara, le llaman así, al noreste de un lugar llamado Montezuelo, estaba controlado. Sin embargo, el incendio continuó el domingo porque el fuego continuaba consumiendo bosques y hubo vientos fuertes y avivó la candela. ¿Qué se sabe en el día de hoy del incendio de Mauta? De
bueno, Mauta? Yo, oyéndolo usted, tengo poco que decir porque está muy bien informado. Así mismo es, hermano. Ya este es el incendio número 75, lo que va del periodo de seca. Usted sabe que en periodo de seca la situación se agrava con el lío de los incendios. Pero que también yo pienso, Tomás, que la situación con los bosques, antes los bosques se limpiaban, se chapeaban, se preparaban trochas antiincendios. Ya nada de eso se está haciendo y ha dado con el traste de que eso ha traído consigo toda esta cantidad de incendios, porque este año ha habido mucho más que en otras veces. Está llegando la curva ahí de Montezuelo en estos momentos, está afectando el humo al poblado de Mantua y sigue siendo un incendio de grandes proporciones. Están los bomberos de Guanes, del municipio de Pinar del Río, de Mantua y de otros municipios que están apoyando ahí en la extinción, pero peligra por lo menos la vega de todos esos campesinos que tenían vegas ahí, tú sabes que en la parte esa ahí montañosa se siembra malanga, se siembra su café y algunos productos del campo que son de zona montañosa, se están viendo afectados. La flora, ya usted sabe, eso no se recupera en largos años. Y la fauna, por favor, ha sido catastrófica la situación, Tomás.
Bueno, yo he visto también, y me llama la atención, ya que usted habla de las condiciones para combatir todo esto. Hablan del servicio de guardabosque, pero sin embargo hablaron también de que habían presencia recluta del Ministerio del Ejército, de la FARC y del EJT. Parece ser que hasta los guardabosques han disminuido.
Sí, Tomás, todo eso lo ha disminuido en gran manera. No sé si es de saber para ustedes que mucho personal del ministerio está pidiendo la baja. Y entonces esto ha traído consigo que muchos guardabosques se han retirado y que la mayoría de los guardabosques que realmente operaban en todas estas zonas eran personas mayores. Y ya muchos de ellos se han jubilado. De hecho, yo aquí frente a la casa, que ha sido un punto de control para ellos, para controlarlos a nosotros, hay dos guardabosques jubilados ahí que viven ahí, que ya tienen más de 70 años, y entonces ya hay muchos guardabosques que se han jubilado y otros que no han querido entrar y otros que se han ido, han pedido baja.
Esteban, nos hiciste llegar de uno de los miembros de la liga, el campesino ahí en San Juan Martínez, pues Osmani Pobo Hernández. El día 27 se cumplen 7 meses del paso de Ian. Es penoso todavía cómo viven las personas de San Juan de Martínez. El gobierno ha priorizado sus objetivos económicos, que es el tabaco, pero más nada.
Exacto, mire, Tomás, porque bueno, Manny dijo algo ahí en ese video, que en parte sí es así, pero el gobierno ha priorizado las casas de tabaco de los campesinos que ellos consideran que van a ser los campesinos que van a aportar el mayor monto de tabaco este año. La otra mayoría de los campesinos, que es la mayoría, realmente, valga la redundancia, no le han dado prácticamente nada. Pero sí se ha priorizado la casa de tabaco de estas personas y no se ha priorizado a lo que es la parte residencial. Yo conozco de varios casos, por no decirle muchos casos, que están ahora, está lloviendo en estos días, ha caído sus chubascos para acá y eso, y están prácticamente mojándose porque tienen un techo de esto, de manta, de polietileno arriba, y les da para tapar algunos lugares, otros lugares se les están mojando los colchones, y no sé si pudo observar bien cómo están viviendo esa familia, claro, prácticamente tapándose con el entablado de la casa que le cayó arriba, con un niño chiquito viviendo ahí en la intemperie. Y así hay muchos campesinos, muchos no campesinos que están viviendo en esas condiciones a esta altura después del paso del huracán, y que pienso que con la situación que tiene el país, bastante tiempo se van a tener que esperar para poder recuperar sus viviendas.
Gracias. En San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, Esteban Ajete Abascal.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la crisis del transporte producto de la escasez de combustibles que se agudizó durante el fin de semana. Vamos a presentar primero el testimonio del botero Rafael Alba Macías con la situación que enfrentan este lunes.
Mira, la situación ahora mismo del transporte es, pero ya pésima la tenemos, porque de hecho no hay combustible. Ya no hay combustible, ustedes deben de saber por la noticia que el presidente acaba de decir que no hay cómo solucionar la crisis de combustible, que no hay, que es que no hay combustible. El transporte está paralizado totalmente. Las colas, yo mismo llevo 3 días, voy a ver si hoy me voy a la cola de nuevo, sin combustible. No hay, no, el transporte, es que no existe transporte, ya no existe transporte. Estamos es como un problema de desesperación que tiene la gente en la calle.
¿Y ustedes, los transportistas, qué están haciendo?
No, nosotros lo que hemos hecho es no trabajar si no tenemos combustible. Es que no, ya ha parado todo el mundo total. Es lo que se está haciendo, porque es que no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Es decir, que no podemos decir que porque vamos a trabajar no vamos, porque es que no existe el combustible.
Rafael, y el tema del tributo mensual y los impuestos, ¿en qué ha quedado eso?
Bueno, nosotros fuimos al problema de la ONA, y entonces nos dijeron que fuéramos el miércoles, que ellos se iban a reunir con los dirigentes de transporte para ver si no se cobraba, creo que este mes, que no iban a cobrar el tributo que se hace por el pago del impuesto. Fue lo que le dijeron, que fueran el miércoles, a ver qué solución ellos le iban a dar, porque ya se sabe que no hay combustible.
O sea, ustedes tienen el miércoles que ir a ver qué respuesta le dan.
Exactamente, exactamente.
Rafael, entonces no están trabajando.
No, yo no. No se está trabajando nadie. No, si no hay combustible no se puede trabajar.
Ven acá, Rafael.
El transporte público tampoco está trabajando. Están trabajando, creo que ponen una guagua por, es decir, de cada ruta creo que hay una sola guagua.
Rafael, ¿y en la bolsa negra cuánto está alcanzando el combustible?
El que lo encuentra, porque tampoco existe. Vamos a estar claros de esto. El que lo encuentra, es decir, uno que otro que meta un ejemplo que va y lo pueda resolver, porque es bien difícil de resolver, porque incluso está la policía. Ahí está la policía. Mira, a mí, yo te voy a hacer una historia rápida para que tú veas dónde vamos. Yo eché hace como 5 días atrás pide echar, y te echan lo del tanque, lo que te cabe en el tanque, exactamente en el tanque, no te van a echar nada. Mira, mira, me sobró, en la pista me sobró, decir, me sobró un litro, y hablé con el policía, oye, pero con un litro, ¿cómo yo no voy a decir? No, o tú lo regalas, o déjalo ahí, no lo puedo echar en ningún lado. No, de aquí es lo que te quepa en el tanque. Es decir, que tuve que coger y decirle al mismo pitero, mira, quédate con ese dinero o quédate con ese litro de gasolina, porque es que no lo echan. Es decir, que es bien difícil de conseguir. Y así está ocurriendo en todo el ocupé. En todo el ocupé está la policía, el patrullero, porque se están formando problemas de gente que llevan 3, 4, 5 días y no echan. Entonces se están formando muchos problemas, pero no te dejan echar en el tanque. Y pero entonces, si lo consigues por fuera, que es la pregunta que tú me hacías, por ejemplo, ahora mismo el litro de gasolina, hay quien lo está pagando a cualquier precio, a cualquiera, ya lo están publicando hasta por las redes, pero ahora si tú lo consigues por fuera, te pueden pedir por un litro de gasolina 150 pesos, y el litro de petróleo te lo están en 200.
Gracias, Rafael.
¿Te das cuenta? Sí, y además es un problema grandísimo. Ahora mismo tú sales a la calle en Cuba y tú te quedas asombrado, es un desastre lo que está pasando.
Gracias, Rafael. Contacto ahora con Emiliano González, en Bayamo Granma, donde las afectaciones en la agricultura son profundas producto de la escasez de combustible. ¿Cuáles son las afectaciones ahí en el horno que tienen los campesinos con la falta de combustible?
Bueno, en primer lugar, transporte cero, no hay con qué, lo poco que se puede cultivar en el campo no hay con qué transportarlo por la falta de combustible. Además, se necesita combustible para el regadío, para la siembra. Completamente un desastre la agricultura en estos meses en Cuba. No hay alimento y los precios por las nubes por ese mismo concepto.
Emiliano, ¿y el tema de los apagones? ¿Hay apagones también?
Sí, los apagones son constantes. Todos los días quitan la corriente varias veces. Hay sesiones por la mañana, por la mediodía y por la noche. Generalmente los que más duelen para la familia es de por la noche, por los mosquitos, la oscuridad y para cocinar los alimentos.
Gracias, Emiliano. Y terminamos este segmento en Pinar del Río con el testimonio de José Rolando Cázares, con ya las afectaciones hasta en el transporte estatal y los apagones durante este fin de semana en Pinar del Río. Este fin de semana, ¿cuál es el escenario en Pinar del Río con la crisis del transporte por el combustible y los apagones? Cuéntame.
Bueno, comenzando por parte, buenos días.
José Rolando.
Buenos días.
No, José Rolando, complicadísima la situación con estos dos temas, combustible para los carros y apagones. Ayer domingo, el sábado, el fin de semana, ¿cuál ha sido el escenario en Pinar del Río?
Bueno, el escenario en Pinar del Río, el fin de semana, interrupciones de electricidad en varios lugares, por más de 4 o 5 horas, atención con esto. Y también las colas enormes en la parte esta para el abastecimiento de combustible, las personas, los carros particulares, incluso los turistas. Se le ha puesto, que ha dicho, que ha hablado con algunas personas comunitarias que han estado de visita, dice que en la parte de atrás del contrato del carro, cuando ellos alquilan el carro, le ponen 20 litros diarios y deben hacer grandes colas cuando haya el abastecimiento, si no tienen que moverse a otros municipios donde haya combustible. Esto trae como consecuencia el discurso que el viernes habló Díaz-Canel en la televisión sobre la crisis que hay del combustible, no solamente en Pinar del Río, sino en toda la isla.
El transporte está paralizado en Pinar del Río, José Rolando.
Sí, el transporte urbano, que acá adentro está paralizado completamente, porque las dianas, las guaguas dianas, funcionan con gasolina, y solamente incluso está afectando también los transportes escolares. Lo que ahora, como estamos en la semana de receso escolar, no se ha visto los achaques. Pero cuando comience la semana que viene ya el curso escolar, escolares que hay que trasladar de algunos municipios hasta la provincia para las escuelas que hay aquí en la cabecera provincial, va a haber su problema.
Gracias, José Rolando. Nos mantenemos en contacto. En este último segmento de Cuba al Día establecemos la comunicación, como todos los lunes, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, para que nos actualice sobre la situación de presos políticos y comunes en el sistema penal camagüeyano.
Cuba, Camagüey, lunes 17 de abril del 2023. El prisionero común Giovanni Rodríguez Hernández, quien se encuentra recluido en la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni, ubicado en esta ciudad de Camagüey. Rodríguez Hernández continúa siendo víctima de la mentira y manipulación por parte de las autoridades, quienes le prometieron una adecuada asistencia médica y todo ha sido una mentira. Al preso común se le realizó varias pruebas y arrojó como resultado una bacteria estafilococcus, por lo que fue internado en la sala de penados. Giovanni Rodríguez Hernández nos informa vía telefónica que no se le está suministrando los antibióticos requeridos. Denuncia acompañada por audio. Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 17 de abril del 2023. Denuncio torturas y más torturas dentro de las prisiones ubicadas en la provincia de Camagüey. El prisionero común Henry Torriente Medina, edad 41 años de edad, sanción 12 años de privación de libertad, delito tráfico de droga, enfermedad que presenta plasia medular, cuando fue diagnosticada desde el año 2020 encontrándose en prisión. Problemas que presenta en la prisión, no recibe la asistencia médica adecuada, pues requiere de ser transfundido cada 15 días y hasta el momento ha sido transfundido 129 veces. Le falta el tratamiento casi siempre y le provoca descompensación debido a que le baja la hemoglobina. En estos momentos, el prisionero Henry Torriente se encuentra recluido en la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni, respuesta que conceden las autoridades. Las autoridades no tienen la más mínima preocupación por su enfermedad, aunque los especialistas lo exijan. Observación concedida por el reo. Si sigo en esta situación, pronto estaré donde no quiero estar, muerto. Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, para tales fines existen reglamentaciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos en 1998, entre muchas más que no dejan lugar a dudas. Los prisioneros cubanos están siendo torturados. Denuncia acompañada por audio.
Oye, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, aquí me habla con el Jordan, ¿no?
Sí.
Mira, hermano, era para hacerte una, para decirte una quejita que tenía ahí, compadre. Mira, yo soy un interno. Yo soy preso, estoy aquí en Camagüey. Entonces yo tengo una enfermedad que se llama plasia medular. Esta es una enfermedad que yo me transfundo de 15 a 20 días, ¿viste? Y entonces esta gente, no sé qué piensan por darme la libertad, serio. Yo llevo dos años y cuatro meses con esta enfermedad, yo me he puesto ya 129 bolsas de sangre. Y entonces aquí la asistencia médica es malísima. Aquí hay problemas aquí con todos los jefes de aquí que no hacen su trabajo bien hecho, como tienen que hacerlo.
Sí, hermano, escúchame, escúchame. Dame tu nombre y tu apellido.
Henry Torriente Medina.
¿Cuántos años de sanción estás cumpliendo?
Llevo, yo 12 años tengo echado por tráfico de drogas, pero que yo llevo ya 11 años y 7 meses de 12 años y nunca me han presentado condicional y aquí la gente se están yendo por condicional con el mismo delito mío y a mí no me quieren dar la libertad.
Sí, la enfermedad fue diagnosticada estando en prisión, la adquiriste ahí en prisión.
Sí, hace 2 años y 4 meses que llevo con la enfermedad.
¿A qué edad tienes, hermano?
41.
¿41? ¿En qué? ¿Esa es la prisión Kilo 7?
No, yo estoy aquí, ahora mismo en Salaí.
¿En la Salaí?
Sí.
Ajá.
¿Qué? Es un salón de tortura aquí.
Sí,
aquí
sí, yo sé eso en Amalia Simoni.
En Amalia Simoni,
sí. ¿Qué medicamentos te están poniendo ya?
No, el medicamento que yo tengo hoy por hoy es traído por mi familia, porque aquí no me... aquí por lo que es de parte de los batistianos, a mí no me dan ningún medicamento.
Sí, el departamento de cárceles y prisiones no te facilita medicamentos ni la asistencia médica de ahí, de la prisión.
Adecuada, como tiene que ser. Fíjate, imagínate que mira, que yo tuve, porque yo estoy cogiendo pase. Yo tengo la empresita. Y entonces el pase me tocaba el viernes. Y me tuvieron que adelantar el pase para el lunes, porque aquí en Camagüey no hay sangre. Entonces yo tuve que ir a ponerme la sangre en Nuevita, porque yo vivo en Nuevita, a 78 kilómetros de aquí en Camagüey.
Sí,
entonces ellos no hacen el hincapié de buscarme la sangre aquí, de hacer los vínculos en los hospitales para yo ponerme la sangre. Entonces lo que me tienen que dar a mí es pase para Nuevita, para yo resolverla como yo puedo resolverla en Nuevita. hablar con la amistad mía para que me donen la sangre, porque ellos no quieren hacer nada aquí. Entonces parece que lo que quieren es matarme. ¿Tú?
Ya, mi hermano.
Y no, y como yo, hay miles de personas aquí que están conmigo aquí. ¿Tú me entiendes? Que tienen miles de problemas serios. Aquí no, aquí en Camagüey, ni lo que niegan la asistencia médica, aquí la gente se está muriendo. ¿Tú? Que aquí hay gente que se ha muerto de los míos aquí. Y no pasa nada serio. Y lo que le ponen es muerte desconocida. Que las cosas que yo no entiendo aquí, ¿tú me entiendes? De Camagüey.
Y están muriendo por ineligencia médica, por falta
por ineligencia médica del mismo jefe de aquí de las prisiones, que tiene que ver con medicina aquí en Camagüey, que se llama Reinaldo, un teniente coronel Reinaldo, que es el jefe de servicios médicos aquí en Camagüey.
Ya,
y ellos no resuelven ningún problema.
Okay, mi hermano.
Cuba, Camagüey, lunes 17 de abril de 2023. Continúa la dictadura castrista, el ensañamiento contra los prisioneros políticos cubanos, quienes se encuentran cumpliendo injustas sanciones en las tenebrosas cárceles cubanas. Según lo expresado por los prisioneros políticos Dinza Gainza Moré y Jorge Aleixis Agüero Gómez, quienes permanecen recluidos en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, más conocida por la cárcel de Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Ambos prisioneros políticos y manifestantes del 11J, Dinza Gainza Moré y Jorge Aleixis Agüero Gómez, abandonaron la huelga de hambre que habían iniciado el día 1 y 4 de abril del año en curso, donde reclamaban la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos y el fin de las torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo sanciones en las prisiones cubanas. Esta denuncia constituye además el contrapunto perfecto para poner de relieve la siempre latente realidad del presidio político cubano y lo vital entre los arrastres del dolor y los dictados del terror, una tensión que me ha llevado a lo largo de 7 años trabajar en una de las más dolorosos testimonios de quienes sufren y padecen en las ergástulas de la dictadura castrista. José Martí nos dice: como el hueso al cuerpo humano y el eje a la rueda y el ala al pájaro y el aire al ala, así es la libertad, la esencia de la vida. Cuanto sin ella se hace es imperfecta.
Las gracias, como siempre, a Jordan Marrero Huerta por este reporte. Concluimos así Cuba al Día, este lunes 17 de abril, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde acá en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, Yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.